Bienvenidas a Terrícolas. La Tierra es un planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella. Se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años y la vida surgió 1.000 millones de años después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo a los humanos, entre otros animales. El Homo sapiens surgió hace más de 195.000 años. Desde muy pronto, los humanos se definieron a sí mismos como superiores al resto de los terrícolas, justificando de ese modo su uso de los demás habitantes del planeta para los fines de su especie. Los humanos cuentan con procesos y protocolos para la muerte y la tortura que utilizan contra su propia especie y contra los demás habitantes del planeta. Dentro de su propia especie, justifican esta conducta diferenciando a unos humanos de otros por medio de una serie de categorías. Parece ser que una categoría en concreto, la del hombre cis, blanco, heterosexual y de clase alta, es la que ostenta todo el poder, que utiliza de forma habitual contra aquellos de su especie que no ostentan su misma categoría. En cuanto al trato que infligen al resto de los terrícolas, es justificado por una serie de argumentos que los propios humanos han
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
Para mí el especismo es creerse superior a los demás animales.
El antiespecismo es el rechazo a la discriminación que sufren los demás animales por razón de su especie. Y es la lucha por el fin de esta discriminación que se manifiesta por una parte en su explotación y por otra en negarse a ayudarles cuando lo necesitan. Exige hacerse vegana y sobre todo activista para erradicar el especismo del resto de la sociedad.
El veganismo es una postura ética que consiste en reconocer que los animales tienen derechos y en respetar esos.
Para mí el antiespecismo es el último reto moral y político al que nos enfrentamos. Es destapar una opresión que permanece oculta y cuestionar uno de los pilares en los que se sustenta nuestra sociedad, la explotación animal. Las antiespecistas además luchamos por un nuevo modelo de relacionarnos con los demás animales en el que se tengan en cuenta sus intereses y no el beneficio que se pueda sacar de ellos.
Desde una perspectiva interseccional, tracta de donar veu a aquelles persones a les que sempre se'ls ha negat. Aleshores, si els animals no humans no poden parlar per ells mateixos, haurem de crear un espai on les seves reivindicacions puguen ser escoltades.
Para mí el antiespecismo es la lucha que se opone a la opresión que como humanas generamos en los demás animales simplemente por no pertenecer a nuestra especie, aunque esta se expresa de muchas formas. También para mí tiene que ver con una ética feminista, una ética corporal en la que tienen cabida, ¿no? Es como una proyección de un mundo en el que tienen cabida cuerpos múltiples y diversos. Todos ellos merecen ser respetados y todos ellos quieren ser libres.
Terrícolas en Radio Ela.
Nowhere to go. Walking the streets all alone. Another night wishing you could forget. Making yourself a
Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Terrícolas. Hoy, con la excusa de las jornadas feministas por la liberación animal que están teniendo lugar en Madrid, tenemos con nosotras a Katia Faria y a Ate Guerrero. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os voy a pedir, para ir dando comienzo a este nuevo programa, si me queréis explicar lo que habéis venido a presentar a estas jornadas. Y bueno, en tu caso, Katia, ya lo presentaste ayer. ¿Qué tal fue? ¿Qué es lo que viniste a presentar tú?
Bueno, he venido a presentar una charla que se titula Lo personal es político, feminismo y antiespecismo, donde es una charla que llevo bastante tiempo presentando en diferentes espacios a lo largo del Estado español. Y bueno, y aquí pues fue una charla que ha como cerrado un ciclo de discusión y debate sobre estas cuestiones, y ha habido un ambiente muy favorable, muy estimulante, y ha sido una experiencia muy, muy interesante.
¿Ya no era la primera vez que venías a Madrid para hacer una charla sobre los temas que son objeto de tu estudio? Pero concretamente, ayer, ¿cuáles fueron los temas que tocaste así más profundamente?
Sí, he venido en diferentes ocasiones, diferentes espacios, presentando cuestiones más generales de antiespecismo, otro tema específico de la conservación de los animales en la naturaleza. Pero sí, he presentado esta charla ya aquí en Madrid antes, en la Universidad Complutense, pero en ese contexto, claro, un contexto más académico, y los debates generados fueron debates también, digamos, más de interés académico, ¿no? Aquí, específicamente, la charla, además, dado que se trataba de un ambiente no mixto, pues fue una charla que estaba intentaba contestar a tres preguntas diferentes. La primera pregunta es una pregunta general que muchas nos hacemos, que es en qué medida se puede ser feminista, en este caso transfeminista, y ser especista. Se analiza una serie de cuestiones relacionadas con pues cuestiones tradicionalmente consideradas relevantes para el feminismo, como cuestiones de discriminación, de igualdad o desigualdades estructurales, preocupaciones de justicia, cuestiones relacionadas con la construcción heteropatriarcal de la masculinidad y los daños que eso causa, y se analiza pues en qué medida todas estas cuestiones encuentran paralelismos, ¿no? Y en qué medida eso nos da razones para, si somos feministas, pues necesariamente ser antiespecistas también. Y luego pues se tratan cuestiones que hemos debatido mucho, en qué medida el movimiento antiespecista es un movimiento en el que hay muchos problemas relacionados con opresiones, no solo opresiones a mujeres cis, sino a otras identidades no normativas, que están absolutamente invisibilizadas en el movimiento, a pesar de constituir numéricamente la mayor parte de él, y que evidentemente pues, la voz de todas estas identidades está absolutamente invisibilizada, desempoderada, y luego incluso cuando se da voz, ¿no? Cuando hay alguna visibilidad, es una visibilidad sin legitimidad. Entonces estuvimos debatiendo mucho sobre eso, en un contexto de seguridad, donde todos compartimos experiencias, y fue muy interesante. Y luego pues hablamos de en qué medida, una vez aceptemos, ¿no?, todo esto, qué implicaciones esto tiene a nivel práctico a nivel de compromiso con la lucha feminista y antiespecista.
Ya has hecho un poco una introducción de lo que presentaste ayer, y en cuanto a ti, Ate, ¿qué es lo que presentarás hoy en las jornadas?
Esta tarde pues voy a presentar dos cosas. Por un lado, una charla corta, en realidad más bien una introducción a un debate que creo que es fundamental en el seno del movimiento tanto antiespecista como transfeminista, que se llama Transfeminismo y Liberación Animal, Alianzas en la Otredad. Uh-huh. Y luego, bueno, voy a presentar un proyecto de documental en el que estoy trabajando desde hace un año, que ya tiene nombre, por fin.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar?
Se llama Muta.
Muta.
Y bueno, básicamente el nombre tiene como dos procedencias, ¿no? Por parte del francés significa jauría, uh-huh, recogiendo puesto el componente de grupo, ¿no? Y también con la animalidad, esa otredad que también, de la que siempre nos olvidamos, ¿no? Que son los animales no humanos. Uh-huh. Y por otro lado, el latín pues tiene un componente subversivo que significaría algo así como motín, ¿no? Sublevación. Entonces, pues creo que recoge un poco lo que estamos intentando. Y luego que obviamente en castellano, pues mutano hace referencia al cambio, ¿no? Que creo que también es importante como saber acoger los cambios los cambios a nivel individual que trabajamos también colectivamente, que por ejemplo nos plantea el antiespecismo, ¿no? Como esos cambios que nos, digamos que si acogemos el antiespecismo en nuestras vidas, pues se tendrían que dar.
Qué bonito el nombre. Y ya más en la práctica, en lo plástico, ¿qué es lo que nos espera en ese documental? ¿Qué podremos ver cuando esté finalizado?
Bueno, hoy se verá una pequeña muestra de unos 10 minutos en los que, bueno, he cogido algunos fragmentos de las 15 entrevistas que tengo hechas ya hasta hoy. Y bueno, básicamente lo que se trata con el documental es de trazar puentes, ¿no? Como construir puentes entre movimientos. Creo que los movimientos, como creo que todas las opresiones están conectadas entre sí, y creo que por tanto si desarrollamos una estrategia, o sea, una buena estrategia, tiene que pasar por luchar de forma conjunta, ¿no? Porque juntos somos más fuertes y porque, como digo, tanto las opresiones conectadas, pues la forma mejor de hacerle frente a esas opresiones es conectándonos de forma solidaria entre movimientos. Entonces, lo que intento hacer con este documental y también con las charlas es contribuir a la construcción de esos puentes y de esos debates y diálogos que creo es importante que se den entre todos los movimientos políticos de liberación.
Y estas 15 entrevistas que has ido haciendo, ¿a qué tipo de individualidades hay? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos?
Sí, claro. Bueno, una de las primeras entrevistas que hice fue a Katia, que ahí de hecho nos conocimos. Luego pues he tratado de, bueno, he dividido el documental, digamos, en cuatro ejes: expresiones artísticas, escena musical, producciones teóricas y luego activismo, digamos, más en lo práctico. No quiero decir con esto que lo anterior no sea práctico, ¿no? Pero igual, formas de activismo, acciones en la calle, manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Y lo que trato es de, bueno, yo creo que cuando una persona sostiene una cámara y graba, pues no lo hace, o sea, la cámara no es objetiva, ¿no? La persona que está sosteniendo esa cámara, está grabando esos planos, pues está poniendo toda su subjetividad. Entonces creo que es importante que hagamos el audiovisual desde otros lugares. Y pienso que personas trans, bolleras, personas negras, colectivos oprimidos en general, pues tenemos que hacernos también con estas herramientas. Y entonces, pues bueno, más personas a las que he entrevistado, como digo, pues hay grupos musicales, pues están Las Crudas Cubensis, está Tykes Back, que son un grupo también no mixto, antiespecista y feminista, activistas que están haciendo un trabajo súper importante en relación a la interseccionalidad, como por ejemplo Rafaela Chiavata en Nueva York con el colectivo Collectively Free, que hacen un trabajo impresionante relacionando cuestiones de racismo con antiespecismo, con clase, con género, disidencia sexual, ¿no? Creo que hace un curro muy importante. Otro activista también que acabo de entrevistar en Londres, Christopher Sebastian, que hace, bueno, explica en su charla, aparte de conectar raza, clase y antiespecismo, pues por ejemplo tiene una charla muy interesante que tuve la suerte de ver, que se trata, lo que viene a analizar es por qué la liberación animal es una cuestión queer, ¿no? Una cuestión feminista en ese sentido. Y luego pues artistas como Roma Velarde, no sé, mucha gente. Luego también no solamente personas igual súper conocidas dentro del movimiento, sino también activistas que, bueno, que no son tan conocidas, pero que también hacen un curro muy importante y que forman parte del movimiento y lo hacen a diario. Personas que trabajan en santuario, todas las personas a las que entrevisto son personas, o sea, son mujeres, bolleras, trans o maricas.
No. ¿Y ya has puesto un límite a este número de entrevistas? ¿Ya sabes dónde va a acabar y más o menos cuándo
Mira, yo lo intento poner límite.
Eso es lo más difícil, ¿no?
Yo intento poner límite, pero es que se me va de las manos todo el rato, porque esto empezó siendo un vídeo de 6 minutos de apoyo a la charla y al final tengo 15 horas de entrevista grabada en mi ordenador y no me da el disco duro ya, tengo que comprar otro disco duro. Entonces sí que me quiero poner un límite, pero creo que me quedan como 2 años más de trabajo entre entrevistas y luego editar todo eso y que tenga una forma, ¿no? Y con una narrativa y una lógica, pues yo calculo que otro año y medio, 2 años, le queda de trabajo. Son muchas, muchas entrevistas las que quedan por delante.
Qué bien. Bueno, pues tendremos que esperar para tener este testimonio.
Sí.
Si os parece ahora, por hacer un poquito de debate, iré lanzando cuestiones y vamos comentando, ¿vale?
Cierto.
Lo primero que quería comentar es que, como ya habéis recalcado, estas jornadas eran no mixtas, sobre todo el tema de las charlas y demás. Entonces quería lanzar un poco este tema de por qué necesitamos un espacio que sea no mixto, un espacio de seguridad. Hay gente que todavía no comprende esta cuestión. ¿Podéis darnos unas pinceladas?
Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que la actividad de ayer ha sido la primera vez que yo he dado una charla en un ambiente no mixto.
¿Así es?
Sí. Entonces, pues para mí es un momento importante. Y no es porque no haya comprendido la relevancia de los espacios no mixtos antes, simplemente no había surgido el contexto en que pudiera hacerlo. Y porque efectivamente esta charla es una charla que en general se me demanda mucho de ambientes no mixtos, y inicialmente estaba pensada para ambientes mixtos, y inicialmente estaba pensada para eso, entonces por eso no lo he hecho hasta este momento. Pero bueno, creo que la relevancia de los ambientes no mixtos en general, ¿no?, en el movimiento antiespecista y en otros espacios, pero en nuestro movimiento en particular, es obvia una vez empecemos a analizar cómo son las prácticas en el movimiento. Entonces, lo que es la segunda parte de mi charla exactamente es el diagnóstico de cómo son las prácticas opresivas, ¿no? Como decía antes, ¿no?, es un movimiento constituido por un 80% de mujeres y otras identidades que no están contabilizadas ni siquiera en esos estudios, ¿no? Hay un 20% de hombres cis que dominan completamente la portavocía y el liderazgo en el movimiento. Luego hay una distribución del trabajo absolutamente de división sexual clásica, ¿no? Los hombres ocupan estos cargos, las mujeres se encargan de todos aquellos trabajos invisibilizados, considerados menos importantes. Hacen la organización, las fotocopias, los folletos, las mesas informativas, y luego para hablar, pues están los hombres, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, pues durante años ha creado, se tiene un efecto en las personas que sufren todo esto, pues tiene un efecto cumulativo de estar cansadas de toda esta invisibilización y tener cosas que decir, ¿no? Y tener, estar subordinadas, o sea, la voz de nosotras está completamente subordinada a una voz masculina, absolutamente configurada por un sistema patriarcal que se supone que se está en contra, ¿no? También. Teniendo en cuenta que comprendemos también en qué medida el sistema patriarcal es responsable de una serie de daños que se causan a los demás animales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, dado todo este contexto, hace falta un espacio donde se pueda hablar sin esta evaluación o devaluación de nuestras voces, ¿no? Y lo que ocurre efectivamente es cuando este espacio se genera, las preocupaciones surgen, las ideas de estas personas surgen y su voz, y se empoderan, ¿no? Que es exactamente lo que creo que hace falta, es contrarrestar este desempoderamiento, porque no es que no haya energía, no es que no haya ideas, no es que no haya capacidad de trabajo, simplemente estamos desempoderadas por todo este contexto. Entonces, yo no creo, durante mucho tiempo pensé que eso sería posible, no creo que nuestro trabajo sea el trabajo de estar dentro de los ambientes mixtos haciendo un trabajo permanente, diario, de lucha con nuestros compañeros. Creo que llevo este año reflexionando sobre eso, por ejemplo, con esta charla, ayer comentaba eso en la charla, a lo largo de todo este año, por ejemplo, al final de la charla, el debate, siempre se centra en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con feminismo, con sexismo, con nada, ¿no? Tienen que ver con cuestiones normalmente teóricas, que tienen que ver con otras cuestiones que yo discuto, como diferencias entre el ecologismo y el antiespecismo, o cuestiones técnicas de intervención en la naturaleza, pero nunca jamás es como si yo no fuera ahí a hablar de eso, ¿no? Evidentemente los debates están completamente monopolizados por hombres cis. Entonces, para mí eso me ha dado un indicador de que el trabajo no es ese el que hay que hacer, ¿no? El trabajo es crear una alternativa, un espacio alternativo de trabajo nuestro. Y eso creo que eso hay que hacer, ¿no? Porque creo que cualquier otra opción exige un coste demasiado de nosotras y al final no resulta así que era efectivo para ayudar a los demás animales, porque estamos gastando. Ayer una compañera me comentaba eso, ¿no? Que se había dado cuenta, había salido de un contexto mixto, porque se había dado cuenta que gastaba más energía intentando explicar a sus compañeros, diagnosticando comportamientos sexistas y explicando a sus compañeros, educando a sus compañeros.
Claro, ¿sí? Esa labor educativa que se nos supone...
Que se supone que tenemos que hacerla las personas que sufrimos esa violencia, ¿no? Uh-huh. Cuando eso también es un trabajo que desde el feminismo más clásico y más mínimo se ha venido trabajando y se ha mostrado que evidentemente no son las personas oprimidas, ¿no? Las que tienen que, además de ser oprimidas, pues asumir la carga de educar a aquellos que les están oprimiendo, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que desde tu privilegio, del reconocimiento de tu privilegio, debes tú llevar a cabo como fuente opresora, ¿no?
Katia, cuando hablabas de tu experiencia hablando ayer en un ambiente no mixto, me venía a la cabeza otra experiencia que tuviste, creo que fue en el Vegan Fest de 2015, creo recordar, sí. Que precisamente estabas hablando de estos temas, de mansplaining,
sí, sí,
y te salió como un caso práctico sin haberlo preparado.
Sí, sí, ahora siempre lo cuento, de hecho ha sido al final ha tenido a largo plazo esa situación. Ha sido positiva, porque me permite recurrir a ella para ejemplificar lo que digo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, yo estaba explicando en diferentes instancias de comportamientos opresivos en el movimiento, cosas que evidentemente a cualquier persona no hombre cis identifica como cosas cotidianas, ¿no? O sea, dificultades diarias de toda la vida. Y bueno, estábamos hablando de eso, de cómo... de mansplaining, ¿no? De cómo los hombres pues asumen que solo por el hecho, cuando están hablando con una mujer o con una persona que no identifican como hombre, asumen que por el simple hecho de que ellos son hombres, pues ellos saben más de un tema, ¿no? Y que incluso si tú estás hablando de un tema en el que eres experta, como a mí me ocurre a menudo, el más mediocre de los hombres considera que está más capacitado que tú para darte lecciones, ¿no? Y además te ofrecen eso sin que tú lo pidas. Entonces, bueno, eso pasa a menudo. Y fue lo que pasó ahí, ¿no? Y luego añadido al hecho de que siempre se nos interrumpe, siempre que está hablando una mujer pues, en una asamblea, pues no se le escucha, o sea, hay conversaciones cruzadas, se le interrumpe continuamente, más... Muchas veces, esto no pasa solo en los contextos de asambleas, pasa en la universidad también, ¿no? Una reunión o un debate, un seminario, hay una mujer que dice A. Termina la mujer y todo el mundo se calla. Luego sigue la discusión por otro camino diferente. Bueno, viene el hombre y dice A. Y entonces todo el grupo reacciona diciendo, ah, qué interesante eso que has dicho, ¿no? Totalmente. Esto es algo que ocurre también.
Es un problema diario, en todos los trabajos, en todas las asambleas.
Diario. Entonces lo que pasó fue que yo estaba hablando estaba dando una charla, de hecho fue la primera vez que di esta charla, una charla en un contexto donde había una audiencia de muchas personas, que aproximadamente 300 personas, entonces se levanta una persona de la asistencia, se levanta un hombre cis y me dice, perdona, pero estás equivocada. O sea, me interrumpe, me dice que estoy equivocada y además me dice que estoy equivocada porque los datos que yo estaba usando, según él, estaban desactualizados, ¿no? Porque eran unos datos que eran del 2013, en vez de ser del 2015. 2015 o 14, que era cuando era. Bueno, eran los únicos datos que había disponibles, evidentemente. Entonces yo le dije que, bueno, que ya hablaríamos al final. Y lo que pasó, claro, es que este es un ejemplo de lo que se nos ocurre continuamente y que no se considera que esto sea problemático, ¿no? La mayor parte de las veces. Solo personas mínimamente alfabetizadas. Por ejemplo, al final yo tuve una serie de personas que han venido, entre ellas amigas mías, que me han dicho, bueno, tú a este tío lo has contratado, ¿no? Porque aquello era como una performance, ¿no? Como una puesta en escena de todo aquello que yo estaba denunciando. Pero claro, esto tiene gracia, pero solo tiene gracia porque se visibiliza algo que no tiene ninguna gracia y que normalmente lo vivimos en la soledad, ¿no? Y así es. Bueno, una cosa importante, luego, sin dar muchos datos, he descubierto, en ese momento no lo sabía, que este hombre es un hombre muy relevante en el movimiento antiespecista.
Bueno, es que pienso que están en la sopa los varones y heterosexuales y que las no mixturas no son cuestionables. Que las personas que formamos parte de determinados colectivos, si decidimos hacer encuentros no mixtos, o sea, la única respuesta que quiero encontrar es el silencio y que me sientan con las nada, es que no que la sensación que me da es de que no aceptan que no es su espacio, ¿no? Y a mí no se me ocurriría cuestionar, no sé, un grupo de personas que va a atender a su opresión, yo que no tengo esa opresión, que no sufro esa opresión, que de hecho tengo un privilegio respecto de esas personas, ir a decirles cómo tienen que hacer su trabajo, cómo tienen que liberarse o cómo tienen que organizarse políticamente. O sea, silencio absoluto es lo que creo que hay que hacer. Y de hecho, en relación al feminismo y el antiespecismo dentro del movimiento, si los varones y heterosexuales quieren hacer algo, lo que tienen que hacer desde mi punto de vista es callarse y escucharnos. O sea, no. Y dejarnos tranquilos, que hagamos nuestro trabajo y que no nos molesten, vamos, básicamente, es que es lo único que creo que puedo añadir en relación a lo que ha dicho Katia, que nos dejen. Y que yo sí, todas mis charlas son no mixtas, porque he dado charlas mixtas, no relacionando feminismo y antiespecismo, pero sí sobre, bueno, el antiespecismo, o sea, el veganismo como una cuestión política y otras cuestiones más básicas de antiespecismo. Pasa esto, ¿no? Sí. De pronto te viene el nota de turno a explicarte a ti, que es como, no es porque yo sea más, pero que vamos, que le han hecho un mansplaining a Angela Davis, vamos, en toda su cara. Sí, o sea, que esto también es, que no es porque tú seas, que es que da igual que seas, que no tienen vergüenza, ¿no? Les da igual. Les da igual totalmente, sienten que están completamente.
Una vez oí que comentabas, Katia, que antiespecismo y feminismos están interconectados, pero que no te gusta poner mucha presión sobre los feminismos en el sentido de... Porque yo alguna vez he visto publicaciones desde hombres cis que dicen, oye, mujeres que no sois antiespecistas, daros cuenta de que si sois feministas tenéis que ser antiespecistas.
Sí, bueno, creo que eso está de alguna forma conectado con lo que decía antes. Yo creo que hay dos cuestiones ahí, que es, cuando yo digo que no hay que meter presión a los feminismos, es por dos razones fundamentales, ¿no? Primero, porque evidentemente me parece que un feminismo especista no está justificado, ¿no? Parece que hay un problema moral ahí, y creo que hay que cambiar eso. Y luego está la cuestión estratégica, ¿no? Bueno, están tres cuestiones, de hecho. O sea, luego está la cuestión estratégica, y luego está la cuestión de que esta es la cuestión estratégica, que es, probablemente, quiero decir de forma bastante probable, la mejor forma de llegar a las personas feministas con el antiespecismo no es ir ahí a decirles sois unas especistas, ¿no? Evidentemente, si cualquier persona entiende eso, solo no entiende si eres un hombre cis, hetero, porque normalmente no tienes barreras en tu comportamiento, ¿no? O sea, dices lo que te sale y no hay sanciones sociales de ningún tipo. Y por eso hacen eso, ¿no? Porque creen que lo que entienden como la supuesta verdad, ¿no? Como no han tenido que hacer cedencias de ningún tipo en sus vidas, porque todo les está dado por defecto, entonces consideran que es como la verdad, hay que llevarla cueste lo que cueste, y da igual las consecuencias, ¿no? Pero evidentemente esto es contrario a cualquier noción de efectividad, que también es una noción que normalmente las mentes que se consideran masculinas racionales también tienen en cuenta, pero luego son incompatibles, ¿no? Porque esto también pasa mucho, ¿no?, con los hombres cis, que es que se consideran a sí mismos como ultra racionales y al final no lo son, son personas completamente controladas por sus emociones más básicas, ¿no? Y luego lo que pasa es que lo racionalizan para explicar que no. Pero quiero decir, entonces eso desde el punto de vista estratégico a mí me parece desastroso, ¿no? Y luego está la cuestión que es lo que estamos haciendo, permitiendo que los hombres una vez más vayan a decir a las feministas cómo tienen que ser feministas. Eres lo que decía Ate antes, ¿no? Es como, de verdad, estamos incurriendo otra vez en este problema desde nuestro movimiento. Quiero decir, ya no es suficiente que nuestro movimiento, por ser tan flagrantemente machista, por ser un movimiento donde no hay un mínimo de alfabetismo feminista, nos esté alejando del feminismo, que es un grupo que de hecho deberíamos estar cerca, que es un grupo que está muy trabajado políticamente, que sabe cómo hay que luchar políticamente, es un colectivo con logros políticos, ¿no?, que lo que debíamos hacer es acercarnos. Además, hay tantas similitudes estructurales, ¿no?, entre las diferentes formas de discriminación y opresión, que lo que deberíamos hacer es estar trabajando juntas. Pero lo que pasa es que con este tipo de acciones, sobre todo llevadas a cabo por hombres antiespecistas, lo que nos hace es alejarnos, ¿no? Las feministas no quieren vernos delante porque estamos controladas por hombres. Es así, porque no nos hemos trabajado lo básico del feminismo. Y luego, porque son los hombres que les van a decir a ellas otra vez cómo tienen que hacer su trabajo, cómo es ser una verdadera feminista, ¿no? Entonces, lo que yo a mí me gustaría decir es que estos hombres se callen de una, no sé, ya, porque si alguien tiene que decir algo a las feministas, somos las feministas antiespecistas. Y dentro de feministas antiespecistas no hay lugar para hombres cis. Entonces, para mí eso es clarísimo, tienen que callarse.
Y sumando a esto, que nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, la labor de trazar esos puentes, de construir esos puentes entre movimientos, es un trabajo que necesita de tiempo, necesita de forjar lazos de confianza, necesita de esfuerzo, energía, y con este tipo de discursos lo que hacen es fastidiarnos el trabajo que llevamos tiempo haciendo, ¿no? Entonces, otro llamamiento más al silencio por su parte, otra razón más para que se callen. Yo creo que al menos la sensación que tengo es de, después de este par de años en el que me he puesto a currar relacionando transfeminismo y liberación animal, he coincidido con muchas personas que militan en ambos movimientos, con que hemos encontrado que dentro del movimiento antiespecista, pues teníamos, o sea, dentro del movimiento feminista o movimiento transfeminista, pues no se atendía a la especie, el eje de la especie, aunque se hablaba bastante de interseccionalidad, y se están dando debates muy interesantes, pues en relación a racismo, en relación a la clase social, en relación a la diversidad funcional, la neurodivergencia, ¿no? Está habiendo unos debates muy interesantes, se está hablando bastante de interseccionalidad, la especie no se termina de atender, ¿no? O somos muy pocas personas las que planteamos un discurso interseccional saltándonos la barrera de la especie, transgrediendo la barrera de la especie. Y por otro lado, pues, no digo, como que una experiencia compartida con muchas personas con las que he estado contactando estos años, sobre todo a raíz de hacer el documental. Y luego, por la otra parte, pues el movimiento antiespecista mixto, justamente lo que encontrábamos, ¿no?, era que pues estábamos intentando hacer un trabajo, estábamos intentando hacer una lucha, o sea, luchar por los animales no humanos para contribuir a su liberación, y nos encontramos que muchísima de nuestra energía se nos iba en explicar, como antes comentábamos, por qué hay determinadas prácticas o determinados discursos que no se pueden lanzar porque son opresivos con otras personas que estamos en, bueno, que sufrimos opresiones en base al género, a la identidad sexual, que somos disidentes sexuales, y luego por otra parte también pues sufrir agresiones, ¿no? O sea, sufrir agresiones por parte de compañeros cis-heterosexuales, varones cis-heterosexuales. Entonces llega un momento en el que también creo que ha sido necesario o que este tiempo último hemos empezado a sentir mucho la necesidad de organizarnos de forma no mixta para quitarnos, ¿no?, también el peso de tener que explicar, porque es un aburrimiento real y nos quita mucho tiempo. Y aparte es que no, como decíamos antes, ¿no?, que no, si te quieres currar tus privilegios de género, te los curras tú, yo no te voy a explicar lo que tienes que hacer. Y que estar todo el rato gestionando agresiones, sufriendo agresiones, también nos resta mucha fuerza a la hora de militar por los animales. Entonces también ha sido como una forma de encontrar, o sea, ha sido una forma de luchar de una forma más cómoda, más óptima, con un espacio de seguridad, ¿no? Y yo creo que esto también es importante recalcarlo.
Bueno, a mí me gustaría decir dos cosas, que es, hay todo este trabajo de diagnóstico, ¿no?, y de al final de sufrimiento, ¿no?, y luego hay la respuesta a todo esto. Entonces a mí me gustaría remarcar también el último año el trabajo que antes de que todo sea visible está haciendo ATE con su documental. Es cierto. Antes ya te comentaba que nosotras nos hemos conocido en una entrevista de este documental, pero no solo he conocido a Ate, sino que, tú me has conocido a mí, sino que nos hemos conocido muchas personas que no nos habíamos conocido jamás, que no sabíamos siquiera de la existencia, y que empezamos de repente a crear una red fuertísima de trabajo y de apoyo, y una red de cuidados que yo reconozco, sin la cual mi vida hubiera sido muy diferente a lo largo de este último año. Entonces yo siempre le digo a Ate, y me gustaría registrar esto públicamente, que lo que está haciendo Ate no es un trabajo de registro de algo que existe, ¿no?, sino que está construyendo un movimiento verdaderamente alternativo al movimiento que conocemos hasta hoy.
Sí, sí, vamos, es una clara tarea de tejer redes que antes no existían. Pues sí, efectivamente. Bueno, algunas de las palabras que oigo todo el rato en el discurso que son necesarias, militancia, activismo, opresión, me llevan a hablar de un tema importante, el compromiso.
Sí, creo que es un debate que tenemos que tener, sí o sí, en el movimiento antiespecista, en el movimiento de liberación animal. Pero creo que también hay que, o sea, creo que ya estaba saliendo un discurso del compromiso, que, bueno, en mi caso, a mí me ha marcado ese discurso del compromiso que hemos estado, bueno, que al menos yo he estado escuchando estos años atrás, y me ha hecho cuestionarme, ¿no?, cuál es la energía, el tiempo, los recursos económicos, vitales, tiempo, ¿no? Pues somos tiempo y energía, ¿no? Y entonces, ¿qué dedicamos a la lucha por la liberación animal? Y cuestionarme qué es lo que estoy haciendo por los animales, dónde puedo, desde dónde puedo trabajar más para contribuir a su liberación. Y creo que es muy importante que hablemos de compromiso, porque pienso que tenemos mucha facilidad para ponernos excusas para no trabajar. Creo que los animales no humanos nos necesitan mucho, y creo que la urgencia es muy grande, porque, bueno, ya sabemos, ¿no? No me voy a poner a dar datos, son muchísimos, tantos que no creo que pueda hacerme a la idea de una cifra, ¿no?, de cuántos animales son oprimidos a lo largo y ancho del mundo, son muchísimos, y la urgencia es muy grande. ¿Qué ocurre? Que pienso, sin caer en ponernos excusas para no militar, y sin dejar nunca de cuestionarnos casi a diario qué hacemos por los animales no humanos, cuánto más podemos hacer por los animales no humanos y desde dónde podemos hacer más para contribuir a su liberación, creo que hay que tener cuidado, porque este discurso tiene un doblez que a mí me parece peligroso como persona que trata de comprometerse cuanto más mejor, ¿no? Y además no solamente como una carrera de velocidad, sino como una carrera que, o sea, como una carrera de fondo, que al menos es lo que yo quiero que dure la militancia en mi vida, ¿no? Que cuanto más tiempo posible y cuanto más pueda hacer por los animales, mejor. Pero como digo, creo que hay que tener un poco de cuidado con el discurso del compromiso, porque todas las personas no habitamos los mismos cuerpos y todas las personas no tenemos los mismos privilegios. Entonces, creo que es importante recalcar aquí que hay determinadas, bueno, según qué corporalidad, con corporalidad me refiero a cuerpo, o sea, según qué opresiones atraviesen tu cuerpo, tu capacidad o tu posibilidad, más bien, de comprometerte, pues serán distintas, ¿no? Por ejemplo, yo no me... O sea, yo, a mí me atraviesa la clase social, me atraviesa cuestiones de género, a las que también... O sea, no puedo desvincularme de lo material, ¿no? Por ejemplo. Y me encantaría, por supuesto, poder hacer un 24/7 de trabajo por los animales, pero no puedo porque tengo que atender además también otras opresiones que me están atravesando, que si no atiendo no voy a poder hacer tampoco un buen trabajo por los animales. Yo no me puedo olvidar de que a mí me atraviesan las cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, o la clase social, que también me atraviesa. Yo no puedo desvincularme de mi situación en el mundo. Y con esto, por ejemplo, poniendo un ejemplo cualquiera, y por visibilizar también otras realidades activistas, ¿no? Una persona que, por ejemplo, no tenga la ciudadanía, una persona sin papeles, no se puede exponer a los mismos riesgos que una persona que sí los tenga.
Desde luego.
Una persona que tiene cargas familiares tampoco puede. Una persona que tenga a la que le atraviesan otras opresiones, como puede ser la raza, como puede ser la clase. No sé, tampoco quiero como pensar que hay una única forma de comprometerme. Pienso que todo el mundo tiene que hacerse, todas las personas que hacemos activismo por los animales, nos tenemos que cuestionar, y de forma muy constante y sin olvidarnos, ¿no? Y sin ponernos excusas a nosotros mismos, nos tenemos que cuestionar muchísimo qué estamos haciendo por los animales y qué podemos hacer cada vez más, ¿no? Pero no caer tampoco en este discurso autofustigador del no, yo no soy un varón blanco cis heterosexual de clase media, no lo soy. Afortunadamente, no lo soy, y como no lo soy, tengo que atender al género, tengo que atender la clase, y, por ejemplo, en mi caso, que estoy haciendo un documental desde hace un año, necesito recursos económicos para viajar, comprar material audiovisual, comprar material para almacenar toda la información que estoy, ¿no? Tengo que invertir tiempo, tengo que invertir dinero, tengo que invertir energía en eso, y no tengo un dinero al mes, por ejemplo, ¿no? Necesito tener un curro para que me permita. O sea, quiero decir con esto que, sin ponernos excusas, el resumen, nos cuestionemos qué podemos hacer por los animales, pero no caigamos en el discurso de si no somos cuerpos privilegiados que tienen todos estos privilegios, pues tenemos que atender también a nuestras opresiones y hacer lo que podamos por los animales sin ponernos excusas, básicamente.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Ate, y estoy de acuerdo con las dos direcciones de lo que ha dicho. Por una parte, creo que somos extremadamente benevolentes a la hora de evaluar nuestros niveles de compromiso. Creo que sí, que siempre nos estamos poniendo excusas y más excusas. Creo que aunque seamos activistas, siempre al final caemos un poco en esta idea de que hay tiempo para activismo y luego hay un tiempo que es el tiempo para ti, ¿no? Como, y normalmente ese tiempo pues ocupa mucho espacio, más de lo que está justificado, creo yo. Pero luego, y a mí me preocupa también muchísimo, el discurso del compromiso que se maneja últimamente en el movimiento, bueno, en general, ¿no? Tampoco es sorprendente, es exactamente lo que, o sea, yo lo había apuntado aquí de hecho, porque era exactamente como tú has terminado, ¿no? O sea, la idea de compromiso que hay es una idea de compromiso evidentemente construida por una representación de varón, cis, heterosexual, blanco, de clase media alta, diría yo, ¿no? Bueno, y es así, y entonces claro, eso hace con que el análisis no sea solo deficiente, o sea, es un análisis equivocado de la realidad, sino que es un análisis que no nos ayuda, no nos ayuda como activistas a saber cómo comprometernos, ¿no? Y sobre todo, bueno, voy a hablar de la falta de enfoque de género, por ejemplo, que hay en este análisis de compromiso, porque es, digamos, lo que conozco mejor y que considero que estoy en mejor posición para poder hablar, aunque evidentemente reconozca todas otras intersecciones, ¿no? De otras opresiones que las personas diferentes se sitúan en diferentes posiciones en el activismo, cuando llegan al activismo. Y me parece, de hecho, curioso que no se entienda esto desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de desigualdades estructurales, ¿no? La gente entiende que evidentemente no todos estamos en las mismas circunstancias, en la realidad, ¿no? Que no puede ser que simplemente se defienda, por ejemplo, una idea primaria de que la igualdad es la igualdad de oportunidades, por ejemplo, entre los géneros, ¿no? Porque se sabe perfectamente si lo que estamos buscando es un mundo o estamos buscando por una situación justa, ¿no? Neutralizar todas las desigualdades estructurales que existen no es suficiente con una igualdad de oportunidades. Es una cosa que no neutralizaría la injusticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, si reconocemos eso como una cosa en general, tenemos que ver que en la práctica, como una situación de este tipo, nuestra situación en el activismo, ¿no? Que es qué es lo que se demanda de nosotras. No llegamos todas en la misma situación. Entonces, si no llegamos todas en la misma situación, no se puede exigir lo mismo de todas.
Claro, no partimos de las mismas condiciones.
No partimos, exactamente, no partimos. Mientras el hombre, varón, el varón cis, hetero, blanco, llega en una condición de muchísimos privilegios para afrontar su activismo, muchas estamos en una situación muy inferior con respecto, tenemos un privilegio de especie, evidentemente, tenemos otros privilegios, pero, por ejemplo, tenemos que enfrentarnos a los obstáculos. No solo que llegamos en desigualdad ya de circunstancias por nuestra opresión de género, ¿no? Pero luego, en el activismo, por todo lo que hablábamos al principio, tenemos que enfrentarnos continuamente a obstáculos que no nos permiten comprometernos como sería ideal, ¿no? Comprometernos. Y lo que pasa a muchas es que se comprometen intentando obviar esas cuestiones, ¿no? De género, y luego su duración en el activismo es de un par de años como mucho, luego están completamente destrozadas y luego, una vez más, esto no es efectivo, ¿no? Ni siquiera desde un punto de vista de la efectividad esto puede funcionar. Y a mí me parece interesante contrarrestar esta idea porque siempre se está insistiendo en lo mismo y es un análisis equivocado, siempre se está diciendo no, lo que hay que hacer es poner a los animales no humanos por delante. Todas las otras opresiones que tienen que ver con las cuestiones humanas, como pueden ser las opresiones de género, tenemos que sacrificar eso porque los animales están en peor situación. Este es un análisis absolutamente deficiente de cuáles son las consecuencias a largo plazo de hacer una cosa así, ¿no? Porque tú puedes pensar que ahora mismo es perder el tiempo tener un debate en una asamblea sobre X cosa de género, relacionado con el género, pero lo que tú estás haciendo cada día haciendo eso, lo que está haciendo es excluyendo a estas personas, que no cumplen con este patrón, ¿no? Estás excluyendo a estas personas del activismo, estás haciendo con que su tiempo de vida de activismo sea muy corto, las estás excluyendo a ellas, las que ya están dentro, pero sobre todo estás dando un mensaje a todas las personas fuera diciendo nuestro movimiento es tóxico para vosotras. Entonces, todas estas personas, que son personas que están luchando, que saben lo que es luchar en contra de opresiones, son las personas que están más capacitadas para defender a los animales no humanos a largo plazo, son personas que no están entrando en el movimiento, que les estamos excluyendo. Entonces, si cuando hacemos un análisis del compromiso no pensamos a largo plazo, no pensamos en todos estos factores, pues claro, nuestro análisis es erróneo. Es que no hay otra palabra, es erróneo. Y por eso, pues, hay que abandonarlo.
Sí, se dan luego las situaciones de queme de militantes, lo que
totalmente.
Dices tú, ¿no? Que duran dos años y te bajas, pero es que, claro, ¿cómo no te vas a bajar si te están haciendo mansplaining en cada asamblea?
Sí.
Y cuando no es tu deber explicarle a tu compañero que te está haciendo mansplaining, se lo tiene que revisar.
Claro.
Yo creo que después de lo que acaba de decir Katia, creo que viene que nos hagamos la pregunta de qué tipo de movimiento queremos, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento político de liberación animal queremos? Y creo que hay como, o sea, se me ocurren como dos posibilidades, ¿no? Y yo tengo clara cuál es la que quiero yo. Pues un movimiento desconectado del resto de movimientos de liberación, un movimiento quirúrgicamente separado, como en una especie de burbuja, con todos los problemas que eso trae, ¿no? A nivel de si no tienes redes o las represivas, con quién, ¿no? Si no tienes gente, si tú no has tejido una red solidaria, viene una ola represiva, como ha pasado aquí en el Estado español y en otros lugares, ¿no? También, y no tienes una red de militantes, de personas comprometidas que vaya a apoyar, por ejemplo, una situación de represión, cuando la represión es un enemigo común que tenemos todos los movimientos políticos. También podemos caer en el error, que de hecho el movimiento de derechos animales, muchas organizaciones han caído en estos errores, de instrumentalizar otras luchas para justificar el antiespecismo, ¿no? Entonces nos encontramos con un montón de campañas sexistas, un montón de campañas racistas, un montón de campañas clasistas, un montón de campañas de mierda.
Es verdad, ¿eh? Eso no lo hemos mencionado. O sea,
bueno, pues ahora lo metemos. Entonces, como queremos un movimiento político que no se relacione con otros movimientos políticos, que esté aislado, ¿no?, aséptico, esto también tiene otro problema, que es que no nos enriquecemos de otros movimientos políticos, de otras herramientas que tienen otros movimientos. Qué bonito sería, o qué bonito creo que está siendo, que el movimiento antiespecista se nutra de las redes que el movimiento transfeminista tiene. O que el movimiento transfeminista, por poner un ejemplo al azar, aprenda también, aprendamos, pues también soy parte del movimiento feminista, de hecho antes que del movimiento antiespecista, porque yo empecé siendo militando en movimiento feminista, aprendamos de toda la historia también de acción directa que tiene el movimiento de liberación animal, ¿no? O del movimiento anticarcelario, del movimiento antirracista, o sea, yo quiero un movimiento que se mezcle con otros movimientos, porque si están todas las opresiones conectadas, quiero que nos entrelacemos y que luchemos juntos por combatir esas opresiones. No quiero un movimiento que comete ese tipo de fallos y que por liberar a los animales vamos a oprimir a otros colectivos. No. O sea, además de contraproducente, es injusto. No.
Oye, ¿y os apetece mezclar este concepto de compromiso con otro concepto que yo también quiero traer a la palestra, que es el tema del antinatalismo?
Totalmente relacionado.
¿Quién empieza?
Bueno. Creo que sí, Iván. Bueno, yo al menos la conexión que le hago es clara. Yo en mi caso, creo que cuando nos comprometemos, o sea, creo que cuando nos cuestionamos de qué forma podemos hacer más por los animales, la cuestión del antinatalismo a mí me surge, o al menos me surgió bastante, de una forma bastante, con mucha presencia, ¿no? O sea, yo soy antinatalista. Porque creo que, bueno, para empezar, porque tengo un montón de motivos en realidad para ser antinatalista, o para posicionarme desde el antinatalismo, motivo antiespecista, motivo feminista. Por un lado, si me quiero comprometer mucho con la liberación animal, cuanto más pueda mejor, no puedo criar, no puedo criar a un individuo, no puedo gastar toda la energía, en criar a un solo individuo. Cuando toda esa energía, todo ese tiempo, todos esos recursos económicos los puedo destinar a ayudar lo máximo que pueda a los animales no humanos, ¿no?, a contribuir a su liberación. Eso por un lado, ¿no?, la cuestión de tiempo, recursos económicos, recursos materiales. Luego, para mí hay otro motivo claro, es que de ninguna forma puedo asegurar no traer un opresor de animales más al mundo, una persona opresora más de animales al mundo. Sé que hay mucha gente que bueno, las cuestiones educativas me dirían, no, vale, o sea, confío, tengo mi confianza en que las compas que están haciendo curro de educar en el antiespecismo están haciendo un trabajo súper importante para niños que ya existen, para niñas que ya existen, pero traer más al mundo me parece, si estamos concienciados, si realmente pienso, tenemos una concienciación con la liberación animal, para mí es un riesgo traer un individuo más al mundo que pueda ser una persona opresora de animales no humanos. Yo no me voy a arriesgar, de hecho ya no puedo. Pero, y luego también para mí es una cuestión feminista porque, bueno, para mí me parece que, por ejemplo, hablando de esterilización voluntaria, que entiendo que el antinatalismo no tiene por qué pasar por la esterilización, pero bueno, hay casos en los que sí pasa y de hecho hay un movimiento pro-esterilización bastante, bueno, que está teniendo también así presencia dentro del movimiento, que me gusta recalcar que no es necesariamente hetero, ¿vale? Porque pensamos en reproductivos, ¿no? Y todo el rato pensamos en mujeres cis y en hombres cis y no es un discurso solamente, o no es una práctica, digamos, que tenga que ver necesariamente con la heterosexualidad. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene que ver. Hay personas trans que nos esterilizamos, personas estamos en la disidencia sexual, que nos esterilizamos, estamos a favor de la esterilización o estamos en proceso de esterilización,
que, bueno, sin ser heterosexuales, pues también, ¿no? Como que creo que también es importante visibilizar esto.
Claro, que no solo las mujeres hetero y cis tienen útero.
Claro, correcto. Hay chicos con útero, sorpresa, bien. Sí, hay más de dos géneros, hay chicos con útero, chicas con pene, bueno, hay muchos cuerpos distintos, con muchos géneros distintos, entonces, pues no necesariamente una práctica con riesgos de reproducción tiene que ser heterosexual, ¿no? Esto creo que es importante también, que se nos va directamente a la cabeza y creo que hay que, como proceso también de autocuestionamiento de las cuestiones de género, pues creo que esto es importante. Y
más motivos.
Más motivos. Ah, bueno, para mí un motivo feminista en pro de la esterilización supone una afirmación de que, pues igual que cuando se dice, ¿no?, que se abortamos porque, bueno, porque es nuestro cuerpo y nosotros decidimos, las personas que tenemos útero decidimos sobre nuestro cuerpo y decidimos si queremos gestar o no en este momento, también es una decisión, para mí análoga a decidir no gestar nunca, imposibilizarte físicamente para gestar. Y sorprendentemente son muchas las historias, son algunos los casos al menos, en los que cuando una persona va a tener un bebé y hace pública esa noticia de que va a tener un bebé, nadie le habla de la irreversibilidad de su decisión. Sin embargo, cuando tú planteas que te vas a esterilizar, todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque, Dios mío, es irreversible.
Bueno, buenísimo.
Usted. Es exactamente igual de irreversible que tener un hijo, solo que con menos daños para los animales no humanos, el mundo en general. Y, o sea, creo que lo digo porque me ha pasado, ¿no?, de decir análogamente, en el mismo momento una persona cercana, voy a ser madre. ¡Ah, qué bien, genial! Y tú, pues yo me voy a esterilizar. Dios mío, no, ¿qué estás haciendo? A lo mejor te arrepientes. Bueno, ¿cuántas madres hay que se han arrepentido de tener hijos también?
También.
Y nadie habla de esto, ¿no? La maternidad parece como que es algo intocable y una persona cuando se esteriliza, pues está tomando una decisión sobre su propio cuerpo que no es cuestionable.
Voy a hacer un apunte solo en esto de que a lo mejor te arrepientes, porque normalmente se usa esa razón como una razón en contra de esterilizarte, ¿no? Yo creo que la idea de que a lo mejor te arrepientes es una razón a favor de esterilizarte, ¿no? Que es como, ahora que lo has comprendido y que eso es lo que hay que hacer, aprovecha y hazlo ya, porque así no corres el riesgo de hacer algo inmoral en el futuro.
Correcto.
Bueno, y esto al margen de otras motivaciones mucho más generales, ya seas activista o no, que hay datos que son hechos, que es la superpoblación humana, ¿no? Y que hay un montón de gente que están haciendo y a la que no se puede atender. Quizá si tu ilusión o tu meta en la vida es cuidar a otros seres, hay un montón de seres, tanto humanos como no humanos, que han nacido sin pedirlo y que no se les está atendiendo. Y bueno, pues si tienes esa necesidad de cuidar, puedes destinarla a estos seres, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que eso lo que muestra es que la decisión de tener hijos biológicos, ¿no?, o sea, de procrear, es una decisión prácticamente imposible de justificar con base en razones no egoístas. Quiero decir, porque si tú consideras que si lo que tú quieres es cuidar, ¿no?, como tú decías, pues hay muchísimas personas en el mundo necesitando ser cuidadas que podrían ser atendidas por ti. Entonces, si tú no atendes a esas personas, son personas que ya existen, entonces es falso que tu motivación genuinamente sea una motivación de cuidado, ¿no? Una motivación de transmitir tus genes a la generación siguiente y ver un nuevo ser que has creado tú, o sea, como una posesión más, ¿no? Puede ser un impulso con una explicación evolutiva, pero claro, estamos en condiciones hoy en día y debemos hacerlo, de contrarrestar aquellos impulsos evolutivos que sabemos que causan daño en el mundo, ¿no? Entonces me parece que eso es obvio.
Y también, a colación de esto, creo que las personas que nacemos con útero, parece, aparte del diagnóstico clínico médico de género que se hace, nada más que la primera ecografía, ya es una niña, oh Dios mío, pues no, como que creo que ya ahí parece que se tiene que dar de forma necesaria, ¿no?, que tú seas, aparte de una mujer, una madre, ¿no? Parece que va como con todo el pack. Para mí también, a mí me parece una subversión de género importante. Sea una mujer cis, o sea, una persona trans, o sea, una persona no cis, con útero, ¿no? Como para mí la decisión de no gestar, para mí es una supresión de género, del rol de género que por nacer con útero parece que tiene que darse de forma necesaria y no.
Totalmente, combatiendo toda esta, porque además hay muchísima propaganda, está por todos lados, si naces con útero, tu destino final es ser madre, ¿no? Y es que hay propaganda por todos lados, es lo que tú comentabas, que hay muchas madres que luego se arrepienten, y de esto la verdad es que hay muy poca propaganda. Últimamente ha empezado a verse publicaciones sobre el tema, pero realmente la propaganda es todo lo contrario.
Claro, como con el aborto también, ¿no? No salen a la luz discursos, o sea, vivencias de aborto, bueno, de abortos que eran completamente deseados, que se hicieron, que no fueron traumáticos, ¿no? Quiero decir, madre. Obviamente una intervención, pero que no todos los abortos son, ¿no?, como con un peso dramático. Uh-huh. Hay personas que han abortado que era lo que querían y que justamente lo que sintieron después fue un alivio, ¿no? No,
claro.
No,
claro.
Como también visibilizar estos discursos.
Sí. Sí, sí. Bueno, claro, es que es como parece ser siempre que si tienes un útero, ¿no?, la intervención de quitarte un feto siempre va a suponer un daño para ti, ¿no? Y eso es completamente falso. De hecho, lo que supone un daño muchas veces es la formación de ese feto, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría quizás remarcar un poco más, porque aunque yo esté absolutamente de acuerdo con todas las razones, la lista de razones que ofreció Mate para ser antinatalista, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con todas ellas, pero sí que me gustaría remarcar un poco más la primera razón que dio, ¿no? Porque de hecho es el argumento que normalmente yo manejo y que me parece que no es un argumento secundario. Sobre todo no es un argumento secundario si somos activistas. Entonces la idea, y me parece que es un argumento que rompe mucho, es como rompe con la idea de hasta dónde va nuestro compromiso, ¿no? Por eso me parece que es interesante volver a esto. Porque normalmente pensamos que nuestro compromiso va muy lejos, pero no va hasta aquellas cuestiones que consideramos típicamente personales, ¿no? Por eso yo estoy siempre trayendo el slogan de lo personal es político. Creo que el antinatalismo es como la expresión más clara de lo que puede significar ese slogan, ¿no? Que es como incluso aquellas decisiones que habíamos tradicionalmente considerado lo más personales, que nadie, ninguna consideración externa, ¿no?, puede pesar, no lo son en absoluto. De hecho, son las más políticas, ¿no? Y esto es así, y entonces me parece que entender que las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones personales o llamadas personales no es solo por el impacto que tienen los demás seres humanos o por el impacto que puede tener en este individuo que va a nacer, ¿no?, sino que es por el impacto que llevar a cabo eso puede tener en los demás animales, no solo en los que ya existen, sino en los que pueden, los futuros, ¿no?, eventuales. Me parece que es como un cambio, una ruptura de paradigma. Entonces me parece que si es así, si somos antiespecistas, ¿no?, si somos antiespecistas de verdad, no solo somos veganos, sino que somos activistas, ¿no? Entendemos que los animales no humanos se encuentran en una situación tan miserable que evidentemente eso implica, nos exige un compromiso político por cambiar su situación, ¿no? Entonces, si nuestro compromiso es tal, y en un momento dado decidimos procrear, sabemos que eso va a implicar un desplazamiento de recursos que no es mínimo, ni siquiera mediano, es que es brutal, son unos recursos económicos brutales. O sea, hay estimaciones de cuánto puede costar, ¿no?, tener un hijo, mantener un hijo, crear un hijo a lo largo, por ejemplo, de 18 años, cuánto eso puede suponer de coste económico, ¿no? Pero no es solo de coste económico, es de inversión emocional, de inversión de tiempo, de todo eso, todo ese trabajo, todo ese tiempo, todos esos recursos están siendo quitados al activismo, desplazados, Y al final, eso lo que muestra, lo que estamos siendo es, al final estamos siendo especistas, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es favorecer los intereses de un individuo que, por las razones que vimos antes, un individuo humano, que por las razones que vimos antes, ni siquiera, ¿no? Porque lo que estamos haciendo en el fondo es favorecer nuestros intereses en tener un individuo nuestro. Pero bueno, incluso siendo caritativas, podemos decir que estamos favoreciendo los intereses de un individuo humano por encima de los intereses del número altísimo de animales que podríamos estar ayudando si no hubiéramos tomado esa decisión, ¿no?
Totalmente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Os doy unos minutos para que penséis si se nos ha quedado algo en el tintero para echar un eslogan final. Pero no quería despedir el programa sin preguntarte, Ate, si hay alguna forma de colaborar con el docu que estás haciendo, alguna forma de darte apoyo, por ejemplo, económico quizá, o... ¿Hay algún mecanismo?
Sí, hay muchos mecanismos. A ver, el documental está siendo sufragado de forma autogestionada, en, como decimos siempre, en la mayor crueldad del término autogestión. Es bastante cruel, en el bueno, porque básicamente sí que recibió ayuda económica de colectivos, de compañeras y compañeros que han organizado eventos para solidarios con el documental, como por ejemplo parte del dinero que se saque de las jornadas de este fin de semana, pues va a ser para cositas que hacen falta para el documental, de material y tal, y también ayudas puntuales de personas, de individualidades solidarias que han entendido, bueno, han creído que este proyecto es necesario para el movimiento antiespecista y para el movimiento transfeminista, o para trazar esos puentes, y también me han ayudado económicamente, pero el resto de dinero básicamente es dinero que aporto yo de mi trabajo asalariado. Y sí, hay muchas formas de colaborar. Pues mira, por ejemplo, hemos sacado una tirada de camisetas que aquí en Madrid las tenéis en La Oveja Negra. También siempre hay formas de colaborar, pues alguien se ofreció a hacer una tirada de parches para venderlos, para sacar dinero para el documental, organizando eventos solidarios siempre, cualquier evento que se organice es bienvenido. Obviamente, pues, si a alguien le apetece hacer una donación de miles de euros, pues también son bienvenidas. Y luego, por supuesto, también algo que, aunque el documental lo esté realizando yo a nivel técnico, y esto no quiere decir que no tenga un gran grupo detrás que esté dándome un montón de apoyo a todos los niveles, ¿no? Pero es verdad que a nivel técnico, pues necesitaría, me agradecería muchísimo que esto fuera algo más colectivo, ¿no? Es verdad que ya el proceso está avanzado porque llevo ya un año trabajando, pero sí que me encantaría, pues, tener personas cómplices con las que pudiera contar para grabar cosas, para ir a eventos y no tener, ¿no?, yo que estar, pues, todo el rato viajando y haciendo, bueno, porque es una inversión también, ¿no? O sea, si hubiera alguna persona que controlara, alguna persona que no fuera un varón cis heterosexual, por supuesto, que controlara de edición de vídeo, postproducción de imagen, de sonido, cualquier cosa relacionada con lo audiovisual, que tenga también aportando vídeos, aunque sean más caseros, no importa, también son bienvenidos, ¿no? Todo el material audiovisual que se pueda, pues mira, es que hemos hecho esta charla no sé dónde y creemos que puede estar guay para tu documental porque habla sobre feminismo y antiespecismo y lo hemos hecho en mi pueblo, no sé dónde, pues si hay imágenes, pues que se contacte y que me las pasen también. Mucha gente que ha hecho esto y yo lo agradezco muchísimo porque son imágenes, bueno, pues que son, tiene más riqueza, ¿no?, el documental, si hay mucha más gente grabando que solamente yo.
Perfecto. Bueno, pues, ¿queréis decir alguna última cosa, algún último apunte para despedirnos?
Bueno, que yo personalmente, que creo que quiero hacer hincapié en la cuestión de la interseccionalidad con otros movimientos políticos, creo que es importante que nos conectemos con otros movimientos de liberación, que nos trabajemos nuestros privilegios y que hagamos de la lucha antiespecista una lucha que no contribuye a otras opresiones, ¿no?, sino que es justamente lo contrario, nos aliemos con otros colectivos oprimidos y hagamos una lucha interseccional de forma seria, no solamente enumerando somos antirracistas, somos feministas, sino como realmente cuestionándonos los privilegios y trabajándonos, pues, las distintas opresiones, ¿no? Siendo...
Bueno, pues yo poco más puedo decir, me parece, estoy completamente de acuerdo con Ate, y sobre todo me gustaría hacer un llamamiento a las activistas que nos unamos y que hagamos cada vez que sean los espacios que se están como apareciendo, ¿no? Así, de forma muy puntual, no mixtos, que se extiendan, que se multipliquen y que estemos dispuestas a hacer este camino juntas y bueno, y estar atentas a las cosas que está construyendo ATE con su documental. es verdad. Y bueno, y me parece importante decir que ATE lo ha dicho de una forma bastante elegante, pero me parece que hay que remarcar que este es un proyecto que necesita la contribución de muchas personas, porque no solo por su precariedad, sino por la importancia y por el impacto que puede tener a largo plazo para trabajar todo este tipo de cuestiones que hemos estado discutiendo aquí. Entonces me parece importante terminar con eso.
Genial. Bueno, pues muchísimas gracias por haberos acercado hoy a los estudios centrales de Radio Vela. Ha sido un placer.
Gracias
y a las personas que están escuchando, pues muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.